El partido de la una. Laura Cabrera.
¿Qué tal? Buenas tardes, bienvenidos al partido de la una de Onda Madrid, un partido que arbitra José María Bonilla y al que le pone el mejor sonido Quique Viso en la realización técnica. Viernes 24 de junio, festividad de San Juan. Las hogueras en las que se queman los malos augurios han sido protagonistas la pasada noche en muchas localidades de la geografía española, especialmente en zonas costeras, pero también aquí en Madrid empezamos a sumarnos a esta celebración. Felicidades a todos los Juanes, Juanas, Juanitos y Juanitas. Y también, no se llama Juan, felicitamos hoy a un deportista español, Martur, que acaba de recibir la medalla de oro de la Real Orden del Mérito Deportivo en el Consejo Superior de Deportes, no solo por sus logros deportivos. Fue cuarto en los Juegos Olímpicos de Tokio en la prueba de los 50 kilómetros marcha, sino también por su compromiso con la visibilización de las personas LGTBI en el deporte, tras reconocer recientemente su homosexualidad. Justo estamos a una semana de celebrar el Día del Orgullo Gay, el sábado 28 de junio, y también las futbolistas españolas se suman con otro gesto para conmemorar el Día de la Libertad Sexual, portando brazaletes arcoíris en su primer amistoso de preparación para la Eurocopa mañana en Huelva frente a Australia. Gestos que sirven para normalizar una realidad que, por desgracia, sigue sin ser normal en muchos ámbitos de la vida. Por aquí arranca este partido de la una de Onda Madrid, que viene con muchas noticias también en lo deportivo, pero como siempre a esta hora adelantamos los contenidos del informativo de las 2 de la tarde. Y lo hacemos con Elia Fernández. Elia, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Cuenta atrás ya para la cumbre de la OTAN, que se celebrará los días 29 y 30 en Madrid. La comunidad ha activado hoy un protocolo de control para coordinar el transporte público durante esos días. El consejero de Transportes, David Pérez, ha dicho que no se plantean que el metro sea gratis, como va a ocurrir con los autobuses de la AMT.
Ya el transporte público en Madrid está muy subvencionado, está subvencionado en más del 60%. Ya todo el mundo que utiliza el transporte público cuenta con sus títulos y sabe que es un buen transporte y que además es un transporte, como digo, económico.
Con el telón de fondo de esa cumbre atlántica se ha celebrado hoy el acto institucional con el que la Policía Municipal de Madrid ha conmemorado el día de su patrón, San Juan Bautista, que acabas de mencionar. El alcalde José Luis Martínez Almeida ha querido destacar el papel que va a jugar este cuerpo en el operativo de seguridad.
Sois imprescindibles. La semana que viene tenemos un reto muy importante como es la OTAN. Estoy seguro de que lo vamos a superar con nota, como lo llevamos haciendo o lo lleváis haciendo desde hace tantos años.
También pendientes de la primera de las 6 jornadas de huelga convocadas por los tripulantes de cabina de Ryanair por la falta de acuerdo en el convenio colectivo. Si la situación se mantiene, estos paros se van a repetir el 30 de junio y el 1 y 2 de julio. Otra negociación abierta es la de PSOE y Unidas Podemos sobre las medidas anticrisis que mañana aprobará el Consejo de Ministros, tras conocer que la economía española apenas creció 2 décimas en el primer trimestre del año. Los socialistas, por cierto, van a registrar hoy en el Congreso de los Diputados una iniciativa para que el Consejo General del Poder Judicial pueda nombrar magistrados del Tribunal Constitucional aún estando en funciones. En el Partido Popular dicen que el PSOE ha roto todos los puentes de la negociación sobre el Poder Judicial y desde el Ejecutivo niegan que hubiera en marcha conversación alguna sobre ello. Laura.
Gracias, Elia. Te escuchamos a ti y a David Junquera a las 2 de la tarde. Adiós.
Hasta luego.
Adelantamos por dónde pasa la información deportiva en este viernes con el sorteo del calendario. Ya tenemos la temporada dibujada 22-23 que va a arrancar el fin de semana del 12, 13 y 14 de agosto. El viernes 12 de agosto ya tendremos fútbol. Primera jornada para los nuestros con un derbi Getafe Atlético de Madrid en el Coliseum. El campeón, el Real Madrid, va a debutar en los Juegos del Mediterráneo ante el Almería y el Rayo Vallecano va a medirse al Barcelona en el Nou Camp, el Rayo que ganó esta temporada los dos partidos al Barcelona, a ver si sigue yéndole igual de bien. El lunes vamos a conocer los horarios de las próximas cuatro jornadas. Recordamos que es un calendario que viene marcado por una gran novedad, el parón en pleno mes de noviembre por el Mundial de Qatar. Parón del 10 de noviembre al 29 de diciembre en Primera División. Sí habrá jornadas y habrá fútbol en Segunda. Pocas novedades en lo que se refiere al mercado de verano en el Real Madrid. Dos continuidades. Se queda Lunin como segundo portero del Real Madrid y parece también que va a seguir Odriozola. Aparece en la agenda de futuribles jóvenes promesas el delantero brasileño Mateus, de 18 años, del Botafogo, una de las grandes promesas en Brasil, que lleva el mismo agente precisamente de jugadores como Vinicius, Rodrigo y Valverde, que llegaron al Real Madrid a través de este mismo representante. En el Atlético de Madrid, buscando lateral derecho ante las previsibles salidas de Bersálico, que no acepta la oferta de renovación a la baja que le ofrece el club rojiblanco, y la previsible salida también de Daniel Bass, nombres como Mafeo, Pedro Porro o Jonathan Claus del Lens están en esa agenda rojiblanca. Y en el Getafe, atención al objetivo Luis Milla, que parece más cerca que nunca. El Granada está dispuesto a escuchar ofertas. Su cláusula ha bajado de los 20 a los 12 millones de euros por el descenso de categoría del club y podría haber un acuerdo entre 6 y 7 millones. El Getafe está bien posicionado, le ofrece una buena oferta al jugador y también en lo económico por delante, por ejemplo, de lo que está ofreciendo el Español, otro de los clubes que quiere al delantero madrileño. En Leganés, Segunda División, comienza la nueva era del proyecto Jeff Lucknow. Ya tenemos el primer fichaje, se trata del mediocentro Dani Raba, y ayer tomó la palabra por primera vez su nuevo entrenador, Imanol Idiáquez.
A mí no me gusta prometer muchas cosas, pero evidentemente vamos a proponer algo, ¿no? Por nuestra forma de entender no solo el fútbol, sino la vida, vamos a intentar ser protagonistas. Que la gente que venga a votar que se sienta orgullosa de su equipo, que vea un equipo, oye, valiente, ¿por qué no? Un equipo que vaya por los partidos, que la gente, bueno, pues cuando acabe el partido, más allá del resultado, bueno, que les han hecho vibrar, ¿no?
Hoy se pasa por el partido de la una la expresidenta ya Victoria Pavón del Club Deportivo Leganés para hacer balance de sus 14 años como única presidenta de la historia del conjunto pepinero. Estamos en marcha en Bilbao, noticia también en deportes fuera de Madrid, de las elecciones a la presidencia. 40.000 socios del conjunto bilbaíno están llamados a las urnas para elegir entre tres candidatos: Arratxabaleta, el candidato que lleva a Marcelo Bielsa como futurible entrenador, Uriarte y Barcala. En este caso, los dos proponen a Ernesto Valverde como técnico del conjunto bilbaíno. También pendientes de la selección española femenina, van a jugar mañana en Huelva el primer amistoso de preparación para la Euro ante la selección de Australia. No han viajado ni Sheila García, ni Mapi León, ni Marta Cardona, que siguen apartadas del grupo por COVID. Y en fútbol sala femenino contamos la previa del partido mañana a las 6:30 en Navalcarnero, entre el Futsi Navalcarnero y el Burela, donde se puede proclamar campeón de liga el equipo madrileño. Además, en baloncesto, hoy entrevista en exclusiva del actual presidente de Estudiantes, Fernando Galindo. Ayer el Consejo de Administración dio luz verde a la entrada de nuevos inversores para la ampliación de capital hasta los 12 millones de euros y así se lo confirmó el propio presidente Fernando Galindo a Carlos Sánchez Blas.
Solo participaremos en un proyecto en el que venga alguien y quiera participar en una ampliación de capital con venta o no de acciones, siempre y cuando nos garantice que el futuro de la institución va a tener los recursos suficientes y necesarios para hacer frente a los retos deportivos, digamos, que tenemos a corto y medio plazo.
Se resiste a hablar de venta, habla de ampliación de capital. Luego escuchamos la entrevista completa con nuestro compañero. Y en tenis ya tenemos el sorteo de Wimbledon. Rafa Nadal va a debutar el martes, próximo martes, en Wimbledon contra el argentino Francisco Cerúndolo, mientras que Carlos Alcaraz, número 5 del torneo, iniciará el torneo ante el alemán Struff. Podríamos tener un Nadal Aliasing y un Alcaraz Djokovic en cuartos de final. Precisamente hoy juega Rafa Nadal contra Félix Auger Aliasing, un partido de exhibición. Recordamos que el canadiense llevó al español recientemente hasta el quinto set en los octavos de final de Roland Garros. Badosa va a debutar contra Chirico y Muguruza contra Minen en el torneo londinense. Y en los campeonatos del mundo de natación, España sigue a buen ritmo en waterpolo. Ayer pasó por encima de Sudáfrica 28-2. Mañana ante Italia, si gana a la selección transalpina, evitará los octavos de final. 10 minutos sobre la una de la tarde, el partido de la una de Onda Madrid hasta las 2.
Si tú me dices ahorita que me quieres a tu lado, qué lindo sería. Si tú me das, te invito a que dejemos todo a un lado. Que empieza la liga, yo sé que me dices que sí, que sí, que sí, que sí.
Pues empieza la liga, no empieza, pero ya sabemos el camino de la liga. 22-23, la próxima temporada, la música de Camilo, que por cierto actúa mañana en el Palacio de los Deportes en Madrid y pasado en Barcelona en el Palau. Estuvo en ese sorteo ayer José María Bonilla. Bonilla, muy buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes.
Un sorteo que ya no es como los de antaño, donde venían todos los presidentes, donde venía mucha gente.
Eso ha cambiado
donde
mucho.
Había bolitas, donde había sorteo porque sorteo viene de suerte. Ya todo esto, Bonilla, es para los viejos como tú y yo.
Sí, eso ya no tiene nada que ver. Incluso el sorteo se hacía después de las asambleas de la Real Federación Española de Fútbol, donde acudían todos los presidentes, donde había mercadeo. Había mercadeo
ahí,
en la misma,
sí, se vendían,
en la misma asamblea, pero esto, como tú bien has comentado,
ha cambiado
y mucho.
Bueno, hay muchos condicionantes, ya saben que los clásicos tienen que ser en fechas
determinadas,
donde a la liga le interesa más. Luego hay condicionantes de que es que yo tengo el estadio en obras y no puedo jugar hasta dentro de 2 meses, como es el caso del Madrid o el Villarreal. Condicionantes de todo tipo y condición, pues que hacen que ya no sea un sorteo donde hay suerte y donde te puede tocar cualquier cosa y en cualquier fecha, sino que más o menos la cosa está ya condicionada. ¿Cuáles son las claves de o las fechas claves de este calendario de la temporada 22-23 que arranca ya el 12 de agosto en apenas un mes y medio?
Sí, la primera jornada el 12 de agosto para los equipos madrileños: Barcelona, Rayo Vallecano, Almería, Real Madrid y Getafe Atlético de Madrid. Los clásicos, las fechas que tenemos que apuntar. Los clásicos, la jornada 9, el 16 de octubre entre el Real Madrid y el Barcelona en el Bernabéu. La jornada 26, 19 de marzo, día de San José en el Nou Camp, Barcelona-Real Madrid. Los derbis madrileños, en la jornada 6, llega prontito el primero, 18 de septiembre, Atlético de Madrid-Real Madrid en el Metropolitano. En la jornada 23, el 26 de febrero, Real Madrid-Atlético de Madrid. La última jornada, recordemos, la jornada 38, Mallorca-Rayo Vallecano, Real Madrid-Atlético de Bilbao, Villarreal-Atlético de Madrid y Valladolid-Getafe. Esperemos que no se juegue nada en esa última jornada y que todos tengan sus objetivos finiquitados anteriormente. Recordemos que entre el 10 de noviembre y el 29 de diciembre no habrá liga a causa de la disputa del Mundial. Pero nada más terminar el Campeonato del Mundo, en la última semana de diciembre habrá Copa. Los días 21, 22 y 23 y Liga el 29, el 30 y el 31. Última jornada del año. Primera tras el Mundial. Atlético de Madrid, Elche, Getafe, Mallorca, Girona, Rayo Vallecano y Real Valladolid, Real Madrid.
Esa será la última jornada del año, que bueno, tampoco es nada novedoso porque ya hemos tenido partidos un 31 de diciembre y se tratará de buscar aquellos partidos de cercanía geográfica, ponerlos ese 31 de diciembre, evidentemente, para que los futbolistas puedan estar con sus familias.
Por ejemplo, no veo que el Girona-Rayo Vallecano se juegue el 31 de diciembre.
No tiene mucha cercanía geográfica.
Intentarán aprovechar el 29 y el 30 para poner a los rayistas jugar en Montilivi.
Bueno, esas son las fechas clave. Recordamos que la Supercopa de España se va a seguir jugando en Arabia Saudí. Será el 11 y el 15 de enero, con el Real Madrid, el Barcelona, el Valencia y el Betis como protagonistas. Así que también habrá que modificar fechas por la celebración de esa Supercopa de España. Estuvieron presentes ayer, como digamos cabezas visibles.
Si te parece, te cuento
cositas.
Un par de cosillas más antes de hablar de otros temas. La fecha Champions, que recordemos que la primera y la segunda jornada se van a disputar 6 y 7 de septiembre y 13 y 14 de septiembre. La tercera y la cuarta jornada se va a disputar en el mes de octubre y la quinta y la sexta entre octubre y noviembre, pero noviembre, el 1 y el 2 de noviembre, va a quedar ya finiquitado lo que va a ser la fase de grupos de esta Liga de Campeones, que evidentemente por la disputa del Mundial también va a variar sus fechas. En segunda división, el Club Deportivo Leganés va a iniciar la temporada ante el Alavés en Butarque y cerrará la campaña ante el Granada en el Nuevo Los Cármenes.
Bueno, pues ese es el calendario completo, todas las fechas que hay que saber, y como decíamos ayer, estuvieron presentes haciendo de cicerones un poco de esta celebración tres representantes de los tres clubes que más ligas han ganado, como es el caso de Luis Milla, de Santi Denia y de Alfonso Pérez Muñoz, y tuviste la oportunidad de hablar con ellos y que te hicieran una valoración de cómo ven sobre todo a los candidatos que a nosotros nos interesan, Madrid, Barça y Atlético de Madrid.
Los tres más el colegiado Valentín Pizarro Gómez fueron los encargados de sacar la bolita para ese sorteo. Hablamos con Luis Milla, exjugador del Real Madrid.
También preguntaste por la oferta del Getafe de su hijo.
Y dice no saber nada.
No saber
ahora
nada.
Mismo está centrado en el Granada. Tiene,
si lo sabe, no sí, te lo sí. voy a decir.
Evidentemente, tiene contrato con el Granada y evidentemente se tiene que desvincular del Granada o llegar a un acuerdo el Getafe o cualquier otro equipo con el conjunto granadino para que Luis Milla firme por otro club que no sea el Granada. Pero hablamos de más cosas. Como exjugador del Barcelona y del Real Madrid, le preguntamos sobre los proyectos de futuro de ambos equipos.
Bueno, el proyecto del Madrid creo que nos ha sorprendido para muy bien este último año. El trabajo de Ancelotti ha sido extraordinario. Creo que ha convencido a todos los jugadores. Creo que estábamos todos pendientes o pensando que se podía caer en un momento determinado de la temporada, porque estaba contando con 14 o 15 jugadores, teniendo en cuenta que estaba llegando a las eliminatorias de Champions y era mucho lío y mucho trabajo y muchos minutos. Pero ha sacado lo máximo de todos los jugadores. Entonces el proyecto del Madrid, que yo creo que está firmando con mucho sentido para doblar puestos, teniendo en cuenta lo que viene esta temporada. Y luego del Barcelona es una interrogante. Tiene jugadores jóvenes de mucho futuro, pero yo no sé lo que va a poder firmar de cara a lo que posiblemente en puestos de delantero y defensa central, que es donde tiene que ajustarse, ¿no?
Santi Denia, jugador del Atlético de Madrid, entre otros equipos, y ahora mismo seleccionador sub-17 con la Real Federación Española de Fútbol. Se le preguntó, cómo no, por el Atlético de Madrid, cómo había visto la pasada temporada, una temporada irregular en el conjunto colchonero, y cómo ve la próxima.
Creo que va a poder luchar o va a poder competir por lo mejor, por ser campeón. Y está claro que el Cholo se va a centrar en ese primer partido contra el Getafe. A partir de ahí, pues como semana a semana, luego sabes que viene la Champions, que viene todo. Entonces son calendarios con estos equipos que están en Champions, son muy compactos, son casi sin descanso, y más también con un mundial por delante, donde también muchos jugadores de estas plantillas, de equipos que van a querer ganar la Liga, pues se van a sumar esos partidos.
Oye, Santi, ¿tú cómo lo conoces? ¿Cómo has visto la pasada temporada a Diego Pablo Simeone?
Pues como siempre, bien. Es el entrenador ideal para el club, para la afición, para esta entidad, y es donde se siente él también reflejado. Es el reflejo de lo que es el Cholo, es el club, y el club es el reflejo del Cholo. Entonces, en valores, en todo, en la competición, en el cómo lo habla. Entonces, bueno, no todos los años se puede salir campeón como hace 2 años, donde, bueno, él es verdad que tácticamente ha ido variando de los 10 años que lleva, ha ido variando cosas y siempre va encontrando soluciones a la plantilla que él tiene.
Las valoraciones de futbolistas valorando cómo ven a los grandes equipos candidatos a la Liga para la próxima temporada. Uno de esos candidatos, evidentemente, es el actual campeón, el Real Madrid, que ya hemos contado va a estrenarse frente al Almería la próxima temporada. Compañero del partido de la Onda, Juanpa Montero, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Laura.
Y felicidades por tu Juan.
Muchas gracias.
En tu festividad, en tu santo. Cuéntanos, última hora del Real Madrid, por dónde pasa, sobre todo con nombres propios que de momento, más que venir, de momento se quedan. Es el caso, por ejemplo, del portero Lunin. Mucho se había hablado de la posibilidad de buscar un portero que encontrara o que aceptara ese rol de estar a la sombra de Courtois esta temporada, pero Lunin da un paso adelante y dice que lo acepta.
Que se queda en el Real Madrid, el que fuera guardameta del Leganés, del Real Valladolid o del Real Oviedo, esta temporada ha jugado poco, pero sí es verdad que cuando ha jugado lo ha hecho bastante bien, se vio en el partido ante el Cádiz, es un jugador muy querido por la afición y va a continuar la próxima temporada. Se estaba hablando de otros porteros de la Liga Italiana, finalmente van a dejar de buscar, se queda Lunin, o sea que buenas noticias para el cancerbero y también para el Real Madrid, porque es un portero, aunque no juega mucho, siempre que juega da el 100%.
Efectivamente, otro que se queda, Odriozola.
Odriozola, que podríamos decir que es el fichaje, el lateral derecho buscado por el Real Madrid, finalmente se queda el que fuera jugador de la Fiorentina, que llegó al Real Madrid por una cifra superior a 30 millones de euros, se tenían depositadas muchas esperanzas en el lateral derecho, finalmente Carlo Ancelotti parece que le va a dar una oportunidad al jugador de 26 años, o sea que esto quiere decir también que se ha hablado mucho, se ha especulado sobre un posible fichaje en el lateral derecho, Carvajal, Odriozola, dos jugadores españoles, también importante porque después de todas las salidas, la de Isco, etcétera, podrían haber sido tres jugadores solo españoles, naciones 3-4, que se hubieran quedado en la plantilla del Real Madrid.
El Real Madrid ya puso en marcha hace unas cuantas temporadas esa operación de fichar jóvenes promesas, que no se conocen aquí en Europa, no se conocen demasiado, pero que bueno, que luego resulta que han resultado o han tenido un resultado fantástico, como ha sido el caso de Vinicius, de Rodrigo, de Valverde. Aparece un nuevo nombre en esa agenda que precisamente además lleva a todos estos futbolistas que acabamos de nombrar.
Fíjate, se llama Mateus Nascimento, jugador del Botafogo, delantero. Juega de 9, 1,84, tiene 18 añitos, se debutó con 16 años en el conjunto brasileño. Costaría unos 7 millones de euros al Real Madrid, tiene una ficha, en este caso, no muy elevada. Y hay que recordar que tiene una cláusula de 50 millones de euros. Nada, de 50, estamos hablando de 7 millones de euros le costaría al Real Madrid. Llegaría para el Castilla, cuidado. Sería un fichaje para el Castilla, como pasó con Rodrigo, como pasó con Vinicius. Y según nos decían los compañeros brasileños y también compañeros expertos en fútbol internacional, es un delantero top, con buen juego de balón, juega muy bien de espaldas, va bien de cabeza, o sea que sería un buen fichaje para el Real Madrid.
Bueno, ¿alguna novedad más en lo que se refiere al mercado de fichajes?
Por ahora vamos a esperar, porque todavía no hay mucho movimiento en el conjunto blanco.
Tema del calendario, ya hemos dicho que se va a estrenar ante el Almería, por cuestiones de la Supercopa de Europa, el Madrid en esa primera jornada no va a poder jugar ni, entendemos, viernes y sábado, se iría su partido al domingo o el lunes, pero además también hemos sabido que no va a jugar al menos los tres primeros partidos como local en el Bernabéu.
Lo han pedido para no jugar en el Santiago Bernabéu, todavía está en obras, expectantes para ver al nuevo estadio, y decía la fecha exactamente de la Supercopa de Europa, el 10 de agosto a las 9 de la noche, y además con un dato interesante, ¿no? Será el primer partido que se juega en Finlandia, en Helsinki.
En Helsinki, en la capital finlandesa. Bueno, hasta ahí la actualidad, pero también hemos traído a este partido de la una las palabras de un ex del Real Madrid que precisamente ha hablado en las últimas horas sobre la actualidad de, por ejemplo, el no fichaje de Mbappé, sobre Benzema, al que conoce muy bien, estamos hablando de Gonzalo Higuaín.
Gonzalo Higuaín, que ha hablado para TIC, el canal argentino. Bueno, pues le han preguntado por el no fichaje de Mbappé. Él lo tiene bastante claro.
El mejor equipo de la historia. Tiene 14 Champions. Creo que es el techo más alto para un jugador. Llegar con 19 años y jugar hasta los 26, para mí fue tocar el cielo con las manos. Y bueno, más que el Madrid, no hay.
Fue el primer año que llega Chris. Meto 27 goles y cielo 26.
Me voy de vacaciones y veo que fichan a Benzema y a Kaká. Y bueno, lo llamo al del club y le digo, escúchame. Si meto 27 goles y me traes a Kaká y Benzema, hace falta que vuelva, le digo.
¿Qué tengo que hacer? Digo, ¿viste? Pero bueno, el Madrid es eso. Te traen jugadores constantemente, tenés que estar constantemente compitiendo. Y es lo que lo hace ser el mejor equipo de la historia, ¿no? Que tenés que competir siempre con los mejores.
Lo explica de maravilla y además poniendo ese ejemplo, ¿no? Con 27 goles, ¿qué más tengo que hacer? Que encima me traéis a dos delanteros de la talla de Benzema y de Kaká, ¿no?
Y fíjate, precisamente le preguntaban por el Balón de Oro, por Benzema, su relación, siempre se habló que no tenía buena relación. Tienen muy buena relación, tenían y tienen, hablaba de Benzema.
Y a Karim lo conozco desde los 19 años. Nosotros nos llevábamos bien, teníamos la competencia del mismo puesto, pero siempre hemos tenido una buena relación y no me sorprende que hoy sea el mejor delantero del mundo. Sí, se lo merece. A mí me había traído Calderón, y bueno, fue sacando a todos los jugadores que había traído Calderón. Y yo sentía que a mí también me quería sacar, pero claro, le metía 25 goles, 30 goles al año y Florentino me renovó. Entonces, claro, pasé a ser jugador de Florentino y ahí me quedé.
Pasó de Calderón a Florentino con esa cifra de goles. Bueno, Juanpa, estamos en época de verano, nos gusta hacer recomendaciones para la lectura, siempre muy recomendable. El martes estuvo aquí con nosotros Alfredo Relaño para presentarnos 366 historias del fútbol mundial que deberías conocer, y hoy hemos querido invitar a Ramón Álvarez de Mon, compañero de información deportiva de diferentes medios de comunicación, porque también ha sacado a la luz recientemente un libro.
Que baje Dios y lo explique, porque eso es lo que decíamos todos cuando vimos los partidos de Champions del Real Madrid. Nadie se lo explicaba lo que ocurrió.
Las remontadas de la Champions de esta temporada en el Bernabéu. Y bueno, pues Ramón ha querido recopilar lo mejor de esas noches mágicas en el Bernabéu con un título que efectivamente lo explica todo. Que baje Dios y lo explique, porque realmente es algo inexplicable. Está con nosotros en el partido de la una de Onda Madrid. Hola Ramón, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias.
¿Qué va a encontrar el lector en Que baje Dios y lo explique?
Pues va a encontrar un relato muy personal de cómo he vivido yo, ¿no?, esta Champions del Real Madrid, que ha tenido tantas cosas inexplicables, efectivamente. Y al mismo tiempo también, bueno, pues hablo de relato personal porque no solo cómo viví yo eso, sino también las cosas que me iban ocurriendo mientras vivía eso, ¿no? En un año que para mí ha sido pues bastante especial. En cuanto a exposición, ¿no?, en cuanto a crecimiento. Y bueno, trato de ir mezclando un poco ambas cosas, pero sobre todo tratar de llevar al lector pues a lo que sentimos en ese momento los que nos sentimos madridistas durante la remontada.
La crónica de tres noches inolvidables, en los partidos ante el PSG, el Chelsea, el City, y una Copa de Europa, eso que o lo explica Dios o algo sobrenatural, porque efectivamente es muy difícil de explicar lo que ocurrió en estas remontadas, en esta Champions League, la decimocuarta del Real Madrid, una, como dices tú en la sinopsis del libro, una Copa de Europa perfecta en su imperfección, ¿no?
Claro, es que yo creo que, por supuesto que hay explicaciones futbolísticas, ¿no?, porque el Real Madrid tiene los jugadores que tiene un porterazo, tiene a Benzema, pero solo el fútbol no explicaría todo, yo creo, ¿no? Y yo creo que eso es un poco lo que trata de reflejar también el título del libro, es decir, no solo el fútbol explica lo que ha ocurrido, y creo que esa sensación, ¿no?, que entraba en el Bernabéu cuando de repente todo hacía clic, ¿no?, y el Real Madrid metía ese gol que necesitaba para entrar en la eliminatoria, bueno, causaba un efecto tremendo en el Madrid, tremendo en la afición, pero también en el rival, ¿no? Es decir, sin que el rival hubiese sentido, ¿no?, ese temor, seguramente no habría sido posible lo que hemos vivido. Entonces, creo que ha sido algo muy especial, creo que para los, digamos, los que sean ya un poco más veteranos, ha sido volver a los 80 también, ¿no?, a esas famosas remontadas que yo he visto ya en vídeo, ¿no?, o que me han contado. Y creo que, ha sido gracias a una plantilla también que, aparte de grandes jugadores, ha formado un grupo tremendo, ¿no? Entre los veteranos y los jóvenes, pues creo que han hecho una comunión que explica también el éxito de este equipo.
¿Dónde podemos adquirir Que baje Dios y lo explique?
Pues de momento está en preventa en Amazon, tanto en formato electrónico como, bueno, en formato físico. Y va a salir a la venta, digamos, a partir del 21 de julio, que lo presentaré en el Snack de Callao a las 7 de la tarde. Ahí lo presentaré, ya estará, digamos, que a la venta también en librerías. Me imagino que Amazon lo empezará a dispensar también a partir de ese momento, pero bueno, ya hay mucha gente que está haciendo la reserva y bueno, la verdad es que de momento el primer impacto ha sido positivo, por lo menos.
Bueno, pues nos alegramos mucho y estamos haciendo la pre-presentación del libro. Bueno, no te vas a librar de que te preguntemos también por la actualidad del Real Madrid.
Por supuesto.
¿Quién vamos así en plan test, si te parece, ¿vale?
Sí, claro que sí.
¿Quién pierde más, Mbappé o el Real Madrid?
Estoy convencido que Mbappé. No sé si quieres que lo explique.
Un poquito,
vale, como era test, digo, oye, yo soy muy disciplinado. A ver, creo que el Madrid es el campeón de Europa, el campeón de Liga, que tiene a varios jóvenes, ¿no?, como Vinicius y Rodrigo, que le van a dar continuidad al proyecto y que, por supuesto, Mbappé era fundamental, ¿no?, para este crecimiento del Real Madrid, para estos próximos 10 años, para ese proyecto, ¿no? Eso no voy a negar ahora yo lo importante que era ese fichaje. Uh-huh. Pero creo que Mbappé pierde más porque porque fíjate, el Madrid no sé si se volverá a plantear el fichaje de Mbappé, pero seguro que se volverá a plantear el fichaje de una gran estrella, ¿no? Y llegará esa gran estrella al Real Madrid en algún momento. El tren del Madrid, pues tengo la duda de si volverá a pasar o no para Mbappé, y se queda en una liga en la cual no tiene una gran exposición, se queda en un club del que quería salir hasta hace bien poco, y yo creo que además se queda con una responsabilidad y una presión tremenda, porque en el Paris Saint-Germain va a tomar muchas decisiones él, y si las cosas no van bien, la responsabilidad va a ser de él.
Rudiger, Tchouaméni, y se espera, o por lo menos los aficionados preguntan por un delantero. ¿Crees, Ramón, que va a llegar un delantero al conjunto blanco?
Yo creo que está, depende de las salidas. La Jovic, Mariano son jugadores que el Madrid quiere sacar. Asensio tiene una situación un poco particular, pero también podría salir. Yo creo que si salen esos tres jugadores es probable que sí que llegue alguien, ¿no? No, fijaos que no descarto incluso que pueda llegar después del Mundial, ¿no? El Mundial es un gran foco para ver jugadores, pero yo creo que si salen estos tres jugadores sí que es probable que el Madrid haga alguna operación.
Pero más allá de que salgan o no jugadores, Ramón, ¿tú no crees que el Madrid debería tener un recambio para Benzema? Que ahora mismo no existe.
Yo creo que sí, porque digamos que no está cubierta esa posición en el equipo con un jugador en el que confía Ancelotti, y lo ha demostrado con los minutos que recibieron Jovic y Mariano. El problema es que el Madrid es muy favorable a esta teoría de dejen salir, o sea, primero salgan y después ya entrarán jugadores, ¿no? Entonces, es verdad que nominalmente Jovic y Mariano son delanteros. Si no salisen del equipo, que yo con Jovic creo que casi seguro que saldrá, ya habría sustitutos de Benzema, no del nivel que el Madrid requiere, no del nivel que el Madrid busca, pero sí que los habría, ¿no? Entonces, creo que sí que es importante para que se produzca esta llegada, que salgan estos jugadores antes, que se libere esa masa salarial. Y el Madrid también, os digo, no tiene un mercado excesivamente amplio para encontrar ese jugador. Claramente Mbappé y Haaland sí que respondían a eso, pero una vez que sales de eso, no hay tantos jugadores que puedan aceptar la suplencia con Benzema y que al mismo tiempo tengan el potencial de jugar en el Real Madrid.
Y luego también lo que quieran pedirle al Real Madrid por un delantero de calidad, porque claro, saben que ese dinero que no se ha gastado por Mbappé está ahí, y claro, el Madrid tampoco se va a volver loco ni va a inflacionar el mercado y pagar más allá de lo que realmente considere por un futbolista, por muy bueno que sea.
Totalmente, ¿no? Y esta es una de las cosas que lo que comentas que preocupan en el Madrid. Ya no solo que el mercado sepa que tiene ese dinero, que yo creo que lo sabía ya antes porque el Madrid es muy solvente, sino que lo que no se quiere buscar es un parche. No se quiere buscar un jugador a lo mejor veterano que sea un parche. O sea, lo que se quiere buscar es que un jugador que potencialmente pueda llegar a sustituir a Benzema, pero también en el futuro. O sea, no solo que sea una solución de urgencia para un año o dos años, sino que sea un jugador con el potencial de crecer dentro del Madrid. Y eso encaja un poco con la política de fichajes que ha seguido el club en los últimos años, ¿no? De tratar de detectar a esos jóvenes talentos que, bueno, que ahora están floreciendo, ¿no? Como Vinicius, Rodrigo, Valverde o Camavinga, por poner un ejemplo. Entonces, creo que buscará ese perfil, pero no es un perfil demasiado abundante, no es fácil elegir, tiene el condicionante de los pasaportes. Ahora mismo el Madrid no tiene ninguna plaza libre para un extracomunitario y eso también condiciona las decisiones, ¿no? Un jugador como Gabriel Jesús a lo mejor podría llegar a haber encajado en determinados contextos, ¿no? Pero claro, no te encaja por el tema del pasaporte. Entonces, no es fácil, ¿eh? Yo creo, me consta que le están dando muchas vueltas, pero antes tienen que producirse salidas, en cualquier caso.
Ramón es disciplinado y honesto, y además todo el mundo sabe, conoce cómo adelantó en su momento, cómo lo que ocurrió con Leo Messi, y se ha hablado mucho del PSG. Ramón, ¿qué te han parecido las declaraciones de Al-Khelaifi con respecto al Real Madrid, sobre su historia, lo que ha pasado con Mbappé y sobre ese fichaje frustrado del jugador francés?
Y sobre todo si te crees Al-Khelaifi diciendo que el Madrid le ofrecía mucho más dinero que el PSG.
Es que es una entrevista en la que hay más mentiras que verdades, o sea, y tiene mérito eso. Yo creo que es un arte difícil, ¿no?, de conciliar el de ser capaz de decir más falsedades que verdades en una entrevista. Vamos a ver, dice que Mbappé desde hace 18 meses sabía que se quedaba en el Paris Saint-Germain, no concuerda con lo dicho por el propio Mbappé el pasado verano, no concuerda con lo dicho por Leonardo, que ya no es Mbappé, el pasado verano. Dice que el Madrid le paga más, bueno, mezcla salario con oferta económica que le hicieron al Paris Saint-Germain, que es que no tiene ningún sentido mezclar ambas cosas, ¿no? Lo que pagaba el Madrid al Paris Saint-Germain no era no era un dinero que fuese a Mbappé en ese momento. Habla de, insinúa que el Real Madrid es un club estado por aquello de tener un estadio, insinúa que regalado en el centro de la ciudad. Habría que recordarle a este señor que el estadio se empieza a construir en los años 40 en una zona que no era ni mucho menos el centro de Madrid, sino era más bien las afueras, y por una mente lúcida que era Santiago Bernabéu. Y con, por cierto, con la ayuda de los socios, ¿no? Con familias de clase media en su momento que financiaron la construcción del estadio con bonos. Habla que no conoce a Tebas también, cuando Tebas la denunció en 2017 al Paris Saint-Germain y realmente fue sancionado al Paris Saint-Germain. Otra cosa es que después la UEFA anulase esa sanción, pero fue sancionado inicialmente. Es decir, son todo falsedades, sinceramente, ¿no? Y bueno, yo no soy, yo entiendo que es, yo no soy crítico, digamos, con ni mucho menos con Marca ni con Pablo Polo, que tienen el mérito de haber conseguido esa entrevista. Es muy difícil, yo creo que repreguntar en estos casos, ¿no? No es sencillo, ¿no? Y aparte el tipo no te va a dejar mucho margen, pero desde luego, quiero decir, no hay por dónde coger, ¿no? Las contestaciones que da Al-Khelaifi en esa entrevista.
Pues Ramón Álvarez de Mon, muchas gracias por haberte acercado al partido de la Una de Onda Madrid. Yo ya me apunto que baje Dios y lo explique, como una de las lecturas obligadas de este verano, y que vaya muy bien la venta del libro, y muchas gracias por estar con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestro cariño.
El partido de la Una
en Onda Madrid.
¡Oh, qué ganas de vacaciones! Llego, me pongo el bañadorcito, todo el día en el agua como una sirena y mañana kayak.
Caribe, ¿no?
¿Qué Caribe? ¡La Sierra Oeste de Madrid!
Madrid Rural es otro mundo, porque tiene playas interiores, ríos y embalses para refrescar tu verano. Descubre un Madrid que no te esperas. Comunidad de Madrid.
¿Qué pasa, audiencia? Soy Mariano Mariano y quería comentaros que de lunes a viernes a las 12 de la noche podréis escuchar Mentes Peligrosas, aquí en Onda Madrid. Dale, Pepe.
Mentes Peligrosas, posiblemente el mejor programa de España y Portugal. Mentes Peligrosas, el programa hecho para españoles ilusos.
¿Qué haces esa tarde? Hemos quedado para tomarnos algo por el centro.
No puedo, tengo que enseñar la casa que la estoy vendiendo.
¿Pero qué me dices? Si en Inmobiliaria Grupo Coves se encargan de todo.
En Grupo Coves queremos que disfrutes de las pequeñas cosas de la vida mientras nosotros nos encargamos de lo más complicado. Con Grupo Coves solo te tienes que preocupar por disfrutar. Visítanos en grupocoves.es.
Comprando tus boletos del sorteo de oro apoyas la labor de Cruz Roja y haces que podamos acompañar cada día a quienes necesitan acogida, socorro, compañía o un futuro laboral. Tú puedes hacer que este sorteo sea mucho más de lo que parece. Porque oro parece, Cruz Roja es. Compra tus boletos del sorteo de oro y contribuye a cambiar miles de vidas.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
En Onda Madrid, el partido de la Una
con Laura Cabrera.
Y con José María Bonilla, que nos cuenta la última hora del Atlético de Madrid. Bonilla, hay que buscar un lateral derecho.
Sí, posición a la que hay que reforzar sí o sí, puesto que con la salida de Bersálico no hay un lateral derecho específico en la plantilla, por lo que es un puesto a reforzar y casi urgentemente. Y ya no diría uno, sino incluso hasta dos laterales derechos. Llevamos mucho tiempo hablando de los Nahuel Molina, el jugador de Udinese, de los Jonathan Claus, el futbolista del Lens, de Pedro Porro del Sporting de Portugal, de Pablo Maffeo del Mallorca, e incluso los compañeros de Radio Nacional de España dan el nombre en el día de ayer de Héctor Bellerín, aunque no parece probable porque el Betis, su último equipo, lucha por su fichaje y además de forma clara. Así que hay un gran abanico de laterales derechos. Yo creo que el Atlético de Madrid, si no tiene algo ya atado con algún lateral derecho, estaría a punto, pero que no va a decir, como te he comentado ya en estos pasados días, no va a decir el nombre ni va a oficializar nada hasta que no llegue el 1 de julio, el próximo mes. Es decir, falta una semana, pues dentro de 8 o 9 días ya comenzarán a haber movimiento en el Atlético de Madrid.
No es del Atlético de Madrid, lo fue y le queremos mucho. Godín tiene nuevo equipo, Bonilla.
Sí, ha dejado el Atlético Mineiro y ha sido presentado como nuevo jugador de Vélez en la Liga Argentina.
Gracias, Boni. Un abrazo fuerte.
Hasta luego.
Hablamos del Club Deportivo Leganés. Juanpa Montero de nuevo aquí con nosotros. Estuvo ayer en la presentación del nuevo presidente, Jeff Lugnow, pero yo creo, Juanpa, que también se merece una buena despedida, como lo merece sobre todo Victoria Pavón, la presidenta del Club Deportivo Leganés. Para nosotros va a seguir siendo la presidenta por mucho tiempo, pues porque bueno, se la vio ayer muy emocionada en esa despedida, porque se nota que ha querido y mucho al conjunto pepinero en este trayecto.
Y va a seguir queriendo. Son 13 años y 6 meses, me parece. No sé si es el día hoy exacto de ese aniversario.
Ayer fue el aniversario, 94 años, y de ellos 14 llevan el nombre de Victoria Pavón, es que como única presidenta en la historia.
Es una pasada. Tanto Victoria Pavón como Felipe Moreno, ayer estaban los dos bastante emocionados. Y nos decía ahora la presidenta, yo lo de la presidenta lo voy a seguir diciendo siempre, que nos estaba escuchando ya.
Victoria, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Para nosotros vas a seguir siendo la presidenta, ¿eh?
Ah, bueno, pues muchas gracias.
Bueno, ¿con qué te quedas de estos 13 años y medio, 14 temporadas, 14 años de 94 años de historia del Leganés, ni más ni menos, y vas a pasar a la historia por ser la primera presidenta mujer? ¿Eso es cierto?
Pues sí, eso no me lo quita ya nadie.
Eso te lo llevas, sí.
Bueno, pues me quedo con haber disfrutado, la verdad, muchísimo, de muchos momentos. Y bueno, los he disfrutado como parte del proyecto, pero los he disfrutado pues con toda mi ciudad. Entonces, pues eso pues se magnifica, ¿no? Porque pues lo disfrutas ahí con tu gente, lo disfrutas por la calle, y ha sido una experiencia, la verdad, muy bonita. Y ha merecido la pena.
Pues ayer te vimos muy emocionada. De hecho, nos pedía Víctor, el jefe de prensa, dice, bueno, dejarla hoy, que está un poquito con la sensibilidad a flor de piel. ¿Cómo lo vas llevando día a día, poco a poco? Porque aunque apetece hacer otras cosas en la vida, es verdad que te ha marcado mucho estos últimos 14 años.
Pues sí, porque es una parte muy grande de tu vida y lo vives muy intensamente, lo vives día a día. Y sí, ahora pues estás en ese momento de despedidas, que yo lo llevo fatal, eso de las despedidas. Y estás pues en ese momento ya así un poco melancólica y bueno, viviéndolo y pasándolo.
Bueno, 14 temporadas, 13 años, como decíamos, y 6 meses. El adolescente ya ha crecido. Decía ayer Felipe Moreno que era como la muerte de un hijo. Y le decía a Jeff, no, es como que se va a la universidad, ¿no?
Eso estuvo muy bien.
El adolescente ya se nos va a la universidad y lo dejáis en buenas manos, esperáis, ¿no?
Sí, bueno, eso creemos. Ellos vienen con ilusión, con muchas ganas, con pues nuevos proyectos, y vamos a estar ahí siguiéndolos de cerca, ¿eh? Y yendo a los partidos, y bueno, y espero y deseo pues que sea positivo para el club, que sigamos creciendo, y ahí estaré yo para compartirlo también.
Uh-huh. Yo no sé, es la pregunta del millón, ¿con qué momento te quedas de esos 13 años y medio? ¿Con qué mejor momento y con qué peor momento del Leganés?
Pues bueno, afortunadamente hemos tenido muy buenos momentos y siempre te marca más, bueno, ascender a primera, sobre todo porque nunca el club estuvo en primera. Y para mí, bueno, pues fue un momento, pues eso, que te queda ahí para siempre, pero sobre todo en general ha sido el poderlo compartir, pues ya te he dicho antes, con toda la ciudad. Entonces ha sido muchos grandes momentos. Uh-huh. Y eso ha sido lo positivo de estos años. Y bueno, lo negativo, pues también, no sé por qué, debe de ser que ha sido más fuerte lo... Pues no, muchas veces pues el día a día, las tensiones o el estrés, cuando se ha tenido que marchar alguien pues significativo del club, o bien entrenadores, jugadores. Pero bueno, tampoco ha habido un acontecimiento que te marcara, por supuesto.
El descenso,
el descenso de primera a segunda. Pero lo vivimos casi durante toda la temporada y tampoco creas que me marcó demasiado. Era como que ya fuimos viviendo un poco ahí la tragedia y lo fuimos, y ese día no me marcó demasiado.
Bueno, hablabais ayer de desgaste, de que el momento de cada uno pasa, que creéis que el vuestro ha pasado. ¿Tan agotador ha sido, Victoria, como lo planteáis?
Bueno, tampoco hay que dramatizar, ¿no? Pero sí, en ese caso, nosotros lo vivimos en
decía,
familia.
Decía porque... Felipe, tu moreno, Felipe, tu marido, que dirigir una empresa 50 años no desgasta tanto como el fútbol, que es una realidad absolutamente diferente a la realidad.
Sí, 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 es muy intenso todo esto, porque al final lo vives cada día, como cada semana es un acontecimiento, cada día, y siempre es... Aunque sea repetitivo, pero es todo nuevo, es sí. Sobre todo al vivir en familia, porque estamos involucradas toda la familia, nunca te desconectas.
Al final habláis de fútbol a todas horas, ¿no? En el desayuno, en la comida.
También hay tensiones entre nosotros por diferentes puntos de vista, sí. Entonces sí te va desgastando. Sí. Uh-huh.
Bueno, lo importante es que eso, que descansáis. Y esa frase también que me quedó ayer que dijiste es que es muy bonita, ¿no? Que yo soy una pepinera más, ahora soy una aficionada más. Y ese mensaje a la afición, ¿no? De confiar en esta gente siempre cuando llega gente nueva y después de la experiencia aquella que se tuvo hace muchos años con aquellos argentinos, pues la gente está como escamada, pero vosotros estáis completamente seguros de que es un proyecto para hacer crecer al Leganés, que es lo que queréis.
Bueno, con esa intención lo hemos hecho y creemos en ese proyecto. Luego nunca uno lo puede garantizar, está claro. Pero, pues como dije ayer, ya ellos nos demostrarán y primero ahora los aficionados tenemos que demostrar y ir a votar que los partidos, abonarnos y sobre todo pues apoyar el proyecto, vivir el camino y vamos a ver hasta dónde llegamos.
Escuchamos ayer, Victoria, a Jeff del Uno, al nuevo dirigente, en este caso del Leganés, que iba con pies de plomo, pero claro, le preguntábamos en rueda de prensa que cuál era el objetivo. Claro, estamos hablando de Primera División, estamos hablando de un equipo madrileño que esté al nivel, no sé si del Madrid o del Atleti, pero a lo mejor del Rayo Vallecano y del Getafe.
Ya, mejor que te las conteste él. Yo no me quiero meter en esos charcos, ¿no? Sí, ellos vienen con grandes expectativas.
Se nos está yendo la comunicación.
Sobre eso, pues, sí.
Se nos va la comunicación, Victoria, con el teléfono, hay mala cobertura. Bueno, en cualquier caso, ya ha estado a la altura de grandes equipos madrileños como el Getafe y el Rayo Vallecano en Primera División, el Leganés, y es lo que deseamos todos. La suerte del nuevo dirigente del Leganés, que será la suerte del conjunto pepinero. Victoria, un placer haberte conocido y nada, ahí te veremos en Butarque como una aficionada más del conjunto pepinero.
Nada, gracias a Madrid, que nos ha acompañado estos años, y nada, hasta siempre.
Un abrazo fuerte. Ahí están las palabras de Victoria Pavón, para nosotros siempre la presidenta del Club Deportivo Leganés. Ayer Idiáquez presentado como nuevo entrenador del conjunto pepinero.
Y le preguntaban por fichaje, su futuro, cuál es el plan que tiene para esta temporada, él lo tiene claro.
Creo que en fútbol hablar de objetivos a largo plazo, hace mucho que se ha demostrado que es perder el tiempo. Vamos a ir partido a partido, vamos a empezar por hacer una buena pretemporada, por empezar el primer partido, luego el segundo, luego el tercero, y evidentemente no nos vamos a poner límites, ser protagonistas, Luego pasa que luego la competición a veces te deja y a veces no te deja. Hay un rival enfrente que va a querer que pase exactamente lo contrario a lo que quieres tú, pero bueno, vamos a intentar, sobre todo lo que he dicho antes, que la gente que venga a votar que se sienta orgullosa de su equipo, que vea un equipo, oye, valiente, ¿por qué no?, un equipo que vaya por los partidos.
Bueno, pues le preguntaban por Gerard Moreno si va a llegar al conjunto pepinero. Está claro que no, bromeaba, pero el que se ha llegado ha sido un ex del Villarreal y del Granada, Dani Raba, el jugador, el media punta, el extremo derecho, que llega para fichar por el conjunto de Madrid, el conjunto de Leganés.
Y noticia importante también la que hemos venido comentando estos días, la posible venta o ampliación de capital del Estudiantes del Club Madrileño de Baloncesto. Ayer hubo consejo de administración y ayer estuvo Carlos Sánchez Blas con el actual presidente Fernando Galindo con esta entrevista en exclusiva atendiendo a los micrófonos de Onda Madrid para explicarnos por dónde pasa esa actualidad inmediata del conjunto madrileño.
Fernando Galindo, presidente de Estudiantes, muy buenas.
Pues buenas tardes, noches y un saludo a todos los oyentes, escuchantes, etc.
Bueno, acaba de terminar el Consejo de Administración de Movistar Estudiantes con decisiones importantes que se han tratado porque hay un grupo interesado en la compra del club y habéis estado barajando cómo puede ser esa posibilidad en un futuro, ¿no?
Vamos a ver, no es una compra exactamente, estamos hablando de una ampliación y de una gente que en principio quiere colaborar con la institución. No hay nada cerrado, simplemente hemos estado analizando las expectativas que tenemos y a partir de ahí, en función de las interlocuciones que tenemos con la parte que quiere participar digamos, en la institución a corto y medio plazo, pues vamos a ver qué, cómo avanzamos, pero no hay nada todavía definitivo.
¿De qué depende? ¿De unas garantías bancarias? ¿De la garantía de que ese dinero va a entrar en el club?
Depende, es decir, aquí lo fundamental es ninguno de los accionistas, o por lo menos de los accionistas de referente, no teníamos en nuestra cabeza la venta de las acciones. Solo participaremos en un proyecto en el que venga alguien y quiera participar en una ampliación de capital, con venta o no de acciones, siempre y cuando nos garantice que el futuro de la institución va a tener los recursos suficientes y necesarios para hacer frente a los retos deportivos, digamos, que tenemos a corto y medio plazo.
Fernando, por traducirle un poquito al aficionado de estudiantes que está preguntando, estáis intentando que si el club cae en otras manos, sea con un proyecto asegurado, ¿no?
O sea, nosotros en cualquier caso, siempre que venga alguien, tiene que garantizar que la institución tiene continuidad en lo que es su idiosincrasia. Es la cantera, es el equipo de chicas, es la cantera inclusiva, es la fundación, es el equipo de masculino, en definitiva, todo lo que es estudiantes hay que garantizar su continuidad. Y lo que estamos buscando es recursos más importantes, mejores y mayores recursos para cubrir mejor los objetivos deportivos y sociales. Ese es el objetivo, ahí es donde estamos, eso es lo verdaderamente importante y eso es lo único que, sobre lo que estamos trabajando.
Sí, es un paso importante porque supondría que ustedes no perderían la mayoría accionarial, ¿no? Por eso la meditación y el debate sobre el asunto, ¿o no?
Aquí, en cuanto venga alguien que nos garantice que va a invertir en la institución, no tenemos ningún inconveniente en dar un paso al lado y que venga alguien que pues garantice la continuidad. Nosotros creo que hemos hecho algo fundamental. A una institución, a una entidad que estaba quebrada, la hemos traído aquí durante 6 años. Ahora el futuro podría ser incierto y si viene alguien con recursos suficientes para abordar el futuro con garantías y mejorar los presupuestos de todos los equipos que tiene esta casa, el equipo de chicos, el equipo de chicas, la cantera, la fundación, todo lo que supone, digamos, la institución, cuando venga alguien, pues nosotros le abriremos las puertas de par en par, colaborará con nosotros, nosotros con ellos, o seguirán ellos solos. Eso ya será una cuestión a ver en el futuro.
Voy terminando. ¿De qué plazos estamos hablando? Porque hay que preparar un proyecto.
Con inmediatez. Todo esto se tiene que resolver en días. Es decir, llevamos algún tiempo negociando. No solamente ha habido un grupo que se ha dirigido a nosotros, ha habido otros grupos. Estamos ahí en unas negociaciones, pues como toda negociación es difícil y no hemos salido a la opinión pública hasta ahora porque no teníamos nada que decir, nada nuevo que decir ni nada garantizado, con ninguna garantía que poder explicar a nuestra afición y a la sociedad en general, bueno, y por qué no, y a nuestros patrocinadores que tienen que estar puntualmente informados de todos los pasos que damos.
Es decir, esto se decide de aquí a la próxima semana, ¿no?
Bueno, se decide con inmediatez, no puedo marcar fechas, ni tenemos fechas así precisas.
La última, ¿cómo se siente el presidente de Estudiantes después de una temporada dura y de la decepción, ¿no?, de no conseguir el ascenso, después de que hace un año se dijera, ¿no?, por parte de usted y del club que era un objetivo casi innegociable?
Bueno, es decir, es evidente que no hemos cubierto el objetivo, no hace falta. Las chicas sí que han obtenido un resultado cierto, hemos estado en la Copa de la Reina, en los play-offs, los chicos es evidente que no hemos cubierto el objetivo. Bueno, en deporte las cosas salen como salen y en ese sentido lo que tenemos que hacer es mejorar nosotros o quien venga, pues los resultados deportivos de esta institución. Eso es el objetivo que tenemos, ahí es para lo que estamos trabajando y seguramente que lo vamos a conseguir.
Muchas gracias.
Gracias.
Hola, soy Marta Balbuena, portera del Fusio Atlético Navalcarnero y me gustaría animar a toda la gente de Navalcarnero y de Madrid a que se acerquen mañana al Polideportivo de la Estación a las 6:30 a animarnos. Estoy segura que va a ser un partido muy bonito y muy divertido y necesitamos de la afición que sea la sexta jugadora y que nos acompañe y nos ayude a levantar el título.
Bonito, divertido y donde se puede ganar una liga. Diego García, buenas tardes.
¿Qué tal, Laura Cabrera? Buenas tardes. Así es, mañana el Fusio Navalcarnero va a jugarse esa final. Un empate le vale para acabar así en la prórroga y ser campeonas de liga. 6:30 de la tarde, como digo. La entrada es gratuita. Está Marta Balbuena llamando a la afición y nos habla Irene Córdoba acerca de lo que espera de esa final.
Los partidos siempre son muy complicados e intensos. Entonces, como ya vimos en la ida, un error te da un gol. Intentaremos evitar al máximo esos errores tuvimos un buen resultado en Burela, ir con un empate nos da la ventaja que necesitamos de quedar primeras. Entonces, bueno, afrontar este partido con las máximas ganas posibles y que no va a ser nada fácil ganar al vigente campeón.
Estaremos muy pendientes y el que no lo quiera saber mañana, que se ponga la otra, el domingo por la mañana, que se lo cuentan los compañeros de Telemadrid. Por cierto, tenemos rival ya para el Real Madrid femenino en la previa de la Champions, el Stuttgart austriaco va a ser el rival del conjunto del Real Madrid. Y Juanma Marrero, el capitán del Fuenlabrada, renueva una temporada más. Diego, también tenemos que contar que empieza hoy una competición importante, la más importante de Europa en categorías inferiores.
Sin duda, es la Mad Cup. Hoy hasta el próximo miércoles 29 de junio, cerca de 600 equipos desde Australia, Japón, China, Francia, Estados Unidos, Venezuela, 10.000 jugadores de entre 8 y hasta 16 años y más de 2.000 partidos se disputan en 60 sedes repartidas en toda la Comunidad de Madrid, y lo puedes seguir también a través de la otra de Telemadrid.
Mañana con 3 partidos y después el martes y el miércoles con las semifinales y la gran final. Es el director de la Mad Cup, Quique Ramón, que está al otro lado del teléfono. Quique, buenas tardes.
Hola Laura, buenas tardes, ¿cómo estás?
Bueno, es la segunda edición y os habéis superado en participación, en clubes, en nacionalidades, en absolutamente todo.
Sí, la verdad es que, gracias a Dios, la primera edición el año pasado, bueno, pues fue de aquella manera, ¿no? Estábamos todavía en época COVID, no pudimos hacer un torneo internacional. Y este año sí, este año ya, pues como decíais anteriormente, pues bueno, nos vienen equipos pues de todos los continentes. Tenemos equipos de Australia, Japón, China, Venezuela, Estados Unidos, de todas las partes del mundo. Estamos muy, muy, muy contentos. Todo el equipo de Mad Cup con las luces encendidas y nada, esto empieza hoy, como bien decíais, hasta el día 29, desde los 8 años hasta los 16 años, todas las categorías, casi 2.000 partidos, 600 equipos, 10.000 jugadores. Bueno, pues la verdad es que es un reto, pero es un reto maravilloso para nosotros en la Mad Cup, porque al final para nosotros es más que un torneo de fútbol, ¿no? Es hablar de valores, es hablar de educación, es hablar de respeto, es hablar de competición, es todo eso unido y puesto en escena en 5 días.
Pues no nos lo vamos a perder aquí en Telemadrid en la otra, y además la gran fiesta el lunes, el Metropolitano, para todos los chavales, 10.000 jugadores de todas esas nacionalidades, los 5 continentes representados, 600 equipos y los grandes de Europa como el Madrid, el Atleti, el Barça, el PSG, todos ellos representados. Quique Ramón, que vaya muy bien y no perdemos la onda ni tampoco la señal de la otra para poder seguir estos partidos. Un abrazo fuerte y que vaya todo
muchísimas
muy bien.
Muchísimas gracias, un abrazo y gracias por la ayuda. Un saludo, hasta luego.
Mañana partidos de Mad Cup en la otra, y esta tarde a las 3, la última hora del deporte. Carol García, ¿qué nos vais a contar? Buenas tardes.
¿Qué tal, Laura? Muy buenas tardes. Hoy hablamos de Camavinga. Ha sido un recambio de lujo para Ancelotti y está en todas las quinielas para llevarse el Golden Boy. Vamos a explicar qué pasa con las salidas y llegadas en el Atlético de Madrid, por qué todavía no han anunciado ningún fichaje. La última hora del asunto Cavani, que está como loco por jugar en nuestro país. El partidillo de ayer entre Nadal y Berrettini, la derrota de Alcaraz. Y terminamos con la Mad Cup y la historia de Manuel, un niño madrileño que está a 48 horas de cumplir su sueño.
No nos lo perdemos y tampoco hay que perderse Wimbledon, que arranca el lunes. Juanpa, ¿con qué cuadro más o menos o sorteo tenemos para Nadal y Alcaraz?
Rápidamente, Rafa Nadal se enfrentará al argentino Francisco Cerúndolo, Alcaraz se enfrentará a Struff, hablamos de las chicas, Badosa se verá las caras ante Luis Chirico y Muguruza se enfrentará a Griezmann en la belga.
Próxima cita con el deporte esta tarde en el Enfoque del Deporte, 7:30 con Nacho Aranda. Se quedan con los servicios informativos de Onda Madrid. Buen fin de semana, adiós. Their body to and fro. Hit me with your rhythm stick. Hit me, hit me. Das ist gut, sehr fantastic. Hit me, hit me, hit me. Hit me with your rhythm stick. It's nice to be a lunatic. Hit me, hit me, hit me.
En Onda Madrid, el partido de la una
con Laura Cabrera.